programa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 14. El cielo está ligeramente nublado, la temperatura 14 grados 8 décimas, la humedad 78%. Victoria Villarruel respondió las críticas de Javier Milei tras la polémica sesión en el Senado. Desde Instagram, la vicepresidenta apuntó contra el Ejecutivo y le reclamó que reduzca los gastos en viajes y en la CIDE. Tras ser calificada por el presidente de traidora, luego de que el Senado aprobara un aumento para los jubilados, dijo que un jubilado no puede esperar y una discapacitada menos. La Universidad de La Plata estableció la fecha de inscripción al ciclo lectivo 2026. La Casa de Estudios fijó entre el 10 de noviembre y el 12 de diciembre el plazo para que los interesados se puedan anotar mediante un formulario virtual. Al mismo se ingresará a través de la página web de cada unidad académica y se aclaró que se deberá optar por una sola carrera por año. Deportes, tenis. Iga Swiatek se consagró campeona de Wimbledon 2025. La polaca aplastó 6-0 y 6-0 a la norteamericana Amanda Asimova. Ganó en 57 minutos y consiguió su primer Grand Slam sobre césped por primera vez en su carrera. De este modo, con 24 años, se alzó con su sexto título Majors. En la capital de la provincia de Buenos Aires se espera una máxima de 18 grados. Cuando pasaron 2 minutos de las 2 de la tarde en La Plata, el cielo está ligeramente nublado. La temperatura es de 14 grados 8 décimas y la humedad 78%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El tenedor de libros. Por Radio Provincia. Que te banca.
Esto es el tenedor de libros. Aquí durante 2 horas combinamos gastronomía, literatura, ideas, percepciones, sensaciones. Se acaba de ir Lucio Marini, se va para el río Paraná nuevamente, nos dejó un montón de cosas vinculadas no solo al pescado, a la cocina de río, sino a todo lo que engloba y se vive, y nos quedamos charlando con él, un tipo encantador, ¿no?
Y si decís que la combinación es lo nuestro, con el invitado que tenemos ahora, Emilio García Huevi. ¿Cómo andás, Emilio?
Hola, muchas gracias por la invitación. Aquí, contento de estar con ustedes.
Bien, en Emilio encontramos un cruce de artes impresionantes. Yo soy un seguidor de su obra como dramaturgo, pero bueno, él también es, director, obviamente, escritor, artista plástico, performer, regisseur. O sea, es un tipo que labura en el cruce de las artes.
Un chepibe de las artes, digamos. Sí, así es, así es. Un poco eso, me defino como artista interdisciplinar, digamos. Busco combinar aquellos límites en donde las diferentes artes se tocan y en esos límites en donde me interesa hacerme fuerte, ¿no? En la medida de lo posible.
Bien, ahora tenés en cartel la obra Fritzl Agonista. Así una es. Obra impresionante que la fui a ver en el Silencio de Negra, se llama el teatro.
Así es, aquí cerquita. Es un espectáculo que podríamos llamar de sitio específico, uh-huh. En donde las características de la arquitectura del espacio, que es una casona vieja, y que se accede por una serie de escaleras. Bueno, no quiero spoilearlo para los espectadores, pero sí, la idea del teatro en sitio específico, uh-huh. Es que la arquitectura del espacio condiciona de algún modo la dramaturgia del espectáculo y entra en relación directa, más allá de lo que es en el teatro clásico, en donde el negro de los telones genera un espacio vacío. Aquí es un espacio lleno a priori que sobrecarga un poco la obra y con la temática que, como vos viste, es una temática bastante fuerte e intensa, ¿no? Se trata de un monólogo interpretado por una intérprete, Elvira Tanferna, que asume diferentes personajes en su propio cuerpo.
Digamos también que está basada en en dos casos reales que ocurrieron en Austria, que tienen que ver con encierro, digamos, en este caso el encierro de un padre a su hija, con la que no solo la tuvo
24 años
uh-huh. Cautiva, sino que tuvo hijos con ella, en fin, bueno, esa. Pero también tiene que ver con una obra tuya que escribiste en 2012.
Sí, la obra es exactamente el texto. De algún modo busca ficcionalizar aquellos hechos, como vos narraste, que ocurrieron en el 2008. En el caso de Josef Fritzl, se destapó la cosa en 2008, salió a la luz. Y bueno, ambos casos, porque hay otro caso similar que yo tomé para entremezclarlos, tratan obviamente el abuso infantil. En el caso de Fritzl, el abuso parental directamente, donde el abuso se produce en el seno de la familia, no solo el abuso, el horror de encerrar a tu propia hija y procrear con tu hija durante 24 años encerrada en un sótano, creo que 8 hijos. Yo tomé ese caso, pero lo tomé de manera como elemento disparador para poder hablar de algo un poco más grande, que tiene que ver la violencia falo-logocéntrica, donde el macho se impone desde la religión, desde la tradición judeocristiana, como el ser supremo que domina todo, al cuerpo de la familia, y que lo somete, en este caso, lo somete en extremo. Pero de algún modo pensar en conceptos que tienen que ver con lo normal, lo normativo, aquello que debe ser, los mandatos, mandato paterno, mandato religioso, mandatos sociales, etcétera, y ponerlo justamente en entredicho. Bueno, como para pensar qué es lo que las sociedades tienen de obsceno, va a decir que están fuera de escena y que no quieren ser vistas y de algún modo cuando emergen generan impacto, generan conmoción y son rápidamente calificados de monstruosas cuando en realidad el monstruo está dentro nuestro. Es decir, Josef Fritzl es de carne y hueso igual que nosotros, tendrá algunos años más, algunos años menos. Hitler amaba a los perros y amaba a su sobrina, como nosotros podemos amar a los perros y a los sobrinos. Con esto, plantear que de algún modo todos los monstruos pueden estar dentro nuestro y nosotros podemos ser monstruos, ¿no? Es rápido y fácil calificar al otro de monstruoso y salvarnos nosotros. Nosotros somos los buenos y el otro es el malo. Entonces, de algún modo la obra juega un poquito con esto, poniendo en tela de juicio estas categorías en relación a la ética y las morales de la sociedad.
La obra transcurre en una habitación en la que solo entran 20 espectadores, es agobiante, está tapiada, como decías recién, es una obra que tiene que ver con el lugar y también tiene que ver con otros elementos. Hay elementos escénicos, por ejemplo, los objetos que uh-huh. rodean a esta chica, que son como juguetes siniestros, cajitas musicales. Digo, vos sos uno de los creadores del periférico de objetos.
Así es.
Uh-huh. De manera que eso también está muy, muy bien trabajado. Y también la idea esta de poner la voz del padre dentro del cuerpo de la chica, de la víctima, ¿no?
Así
la víctima es hablada por su victimario.
Exactamente, una especie de posesión. Posesión en todo sentido. Posesión diabólica, pero posesión de que el padre posee el cuerpo de la hija por ser pater familia, en la tradición judeocristiana, el padre, Dios, es el dueño de los cuerpos de los hijos, de todos sus hijos, de todos sus corderos, digamos, ¿no? Y en esta idea de posesión, si bien el texto, cuando yo lo escribí en el año 2011-2012, el que hablaba era un monólogo del padre, entendí que la mejor forma de montarlo escénicamente era utilizar el cuerpo de la hija como vehículo portavoz de la voz del padre, donde el padre toma dominio hasta del cuerpo, de la psiquis y del alma de la propia hija. Entonces es eso, ¿no? Es un cuerpo de una niña, de una mujer joven, una adolescente, que está siendo hablada por el padre y que lo utiliza de herramienta para cooptarla física, psíquica y emocionalmente.
Hasta digamos, el discurso del padre tiene elementos variados, digamos, no es hecho en mono, no es el, como vos decías recién, no es el monstruo y simplemente retratás un monstruo. Te quería preguntar, respecto del lugar, sé que habías pensado o habías visto otros lugares donde podría haberse hecho la obra.
Así es.
¿Alguna en un lugar subterráneo?
Sí, sí. Bueno, desde el principio yo pensé que la obra era una obra de sitio específico para hacer, como decía antes, que la arquitectura del espacio fuera parte del dispositivo dramatúrgico. En principio habíamos encontrado un container, si iba a ser adentro de un container metálico, oscuro, oprobioso. Luego eso no fue. Después pasamos a un lugar que era un sótano en un museo de acordeones que está en el barrio de Chacarita, que era un sótano donde solo entraban 8 personas, pero tenía complicaciones edilicias, era una casa muy vieja y corría el riesgo de desmoronamiento, entonces no podíamos asumir ningún tipo de riesgo. Finalmente encontramos este espacio en Silencio de Negras con las características que definimos antes, ¿no? Un cuarto cerrado donde entra 20 personas, donde todo está tapiado, donde se accede después de un recorrido bastante largo que tienen que hacer los espectadores para predisponerlos a ver la obra de determinada manera. Pero sí, siempre pensé en... A mí me interesa mucho pensar en la arquitectura del espacio dialogando con las obras. No me interesa tanto la caja negra tradicional del teatro, sino justamente por estas características interdisciplinares con las que vos me presentaste, de algún modo me interesa justamente este tipo de vertiente de práctica escénica.
Iba a hacerte una pregunta, pero ahora con lo último que dijiste, la cambio, me la guardo para después, me la anoto porque ya soy un señor grande, pero esta posibilidad de, en un momento pensaste que iba a ser un lugar para 8 en un container cerrado, finalmente es en este lugar que por lo menos te da seguridad y a las 20 personas que entran saber que no se les desmorona, pero hubo desde que empezaron las representaciones esta sensación por parte del público, digo, del agobio, más allá de la obra, de alguna escena de claustrofobia, te pasa y vos ya lo pensaste antes y están preparados para eso?
Sí, es una buena pregunta. Obviamente que te metes con un tema que puede implicar determinada, si quiere, violencia emocional en algún espectador que puede revivir un hecho traumático de su infancia, etcétera, etcétera. A esto nos arriesgamos, esto es un poco el juego con el que estamos jugando. Y de hecho ha acontecido de manera buena, que una vez salió una espectadora y se encontró con la actriz que estaba terminaba de cambiar y salió y le dijo, esta obra revivió un hecho traumático de mi pasado, pero lo bueno es que lo pude ver fuera de mi cuerpo y me distancié y ahora esta obra me empoderó. Esta es la única anécdota de un caso real, ¿no? Obviamente, como vos decís o como vos preguntás, podemos estar expuestos a que alguna situación sea de desagrado. Pero bueno, se tratará de manejar. En tanto y en cuanto se entiende que estamos trabajando una ficción, de que la obra no habla de manera directa a eso, sino que habla con un lenguaje poético, uh-huh, para no ser ni didácticos, ni pedagógicos, ni agresivos, ni nada por el estilo, sino justamente buscar establecer un diálogo en donde lo que medie es la palabra metafórica y no la obviedad o el discurso periodístico o una bajada de línea. Entonces, en esa intermediación hay algo que se suaviza, entiendo yo, pero sí, también ha habido casos donde el espacio es como un poco claustrofóbico, a veces alguna gente tiene que salir porque se siente, demasiado impresionado por la obra, pero al mismo tiempo por el espacio, pero son contingencias que se vienen resolviendo a lo largo de ella. Hicimos como unas 22, 23 presentaciones hasta el momento.
Ahora sí te hago la pregunta que tenía, que es algo parecido, pero con tu proceso creativo. Cuando ese hecho que inspira la obra se hizo público, yo recuerdo, digo, la conmoción de todo el mundo, estuvo en todos los medios varios días y el horror. Así que, bueno, la mayoría nos enteramos, pero después te tratás de alejar porque es mucho más que lo que es posible de soportar en principio. Sí. Vos decidiste hacer una inmersión en eso. Le viste algo que te hizo que vos te decidieras zambullirte y yo imagino, prejuzgo, que en ese proceso de inmersión que te debe haber llevado un tiempo, vos también decidiste sufrir mucho más, o sea, meterte adentro. ¿Cómo lo llevaste? ¿Qué descubriste más allá de la noticia para que lo puedas trabajar artísticamente?
Sí, bueno, un poco lo que narraba antes, digamos, el trasfondo de esto, más que la noticia en sí, que es aberrante, que es espantosa, es estas consideraciones acerca de lo normativo, lo social, lo que está establecido, lo que debe ser, de qué modo un padre, va a decir, las generaciones más viejas, sojuzgan a las generaciones nuevas, imponiéndole tradiciones, modo de ver el mundo, cultura, alimentación, transmisión de ser hincha del mismo cuadro que fue el padre, va a decir, todos estos mandatos paternos que a veces se consideran como cosas hermosas y cosas simpáticas, pero que en realidad tienen que ver con una domesticación del niño o del sujeto porvenir o que está en formación justamente para docilizarlo y transformarlo en un sujeto acorde a las reglas de la ley, la cultura, la tradición, entendiendo ley, cultura y tradición como un dispositivo conservador y no como un dispositivo positivo, porque también, obviamente, la ley puede ser considerado como un dispositivo positivo y la cultura también. Hay algo que dice Godard que a mí me gusta mucho, que dice que la cultura es la regla y la y el arte la digamos es la posibilidad de romper con esa regla, ¿no? La obra de arte atenta en contra de la cultura, más allá de ser de fomentar la cultura. La cultura sostiene lo tradicional y lo tradicional justamente es conservador porque para mantenerse como cultura tiene que respetar determinados estamentos. En cambio, el arte tiene la posibilidad de romper con esos estamentos. No para romper con la cultura, sino para ensanchar quizás los puntos de vista y ampliar un poco el dispositivo social por el que las personas, bueno, se vinculan y tienen, bueno, se desarrolla el ámbito de lo social, ¿no?
Estamos hablando con Emilio García Guevi, en este momento, de su obra Fritz el Agonista, de la que es dramaturgo y director. Recién hablábamos de, bueno, el vínculo interno que o los efectos internos que provoca esta obra, pero también te provoca efectos externos. Digo, vivimos tiempos crueles, vivimos tiempos de personajes psicopáticos. Uh-huh. Digo, esta violencia en distintos grados de la persona que no presta atención a la otra, que la trata como un objeto, está muy en el aire, en el poder, en el ejercicio de los vínculos políticos, incluso.
Por supuesto, por supuesto. Por algo emergió la posibilidad de hacer esta obra después de haberla escrito hace 12 años. Aparece en este momento porque obviamente uno es un sujeto del presente y vive y sufre los acontecimientos del presente y los acontecimientos de este último año y medio con este gobierno tan cruel, tan desensibilizado, tan despótico, tan violento, tan, bueno, tan asesino en términos simbólicos, pero también en términos reales, porque las consecuencias son en que mucha gente muera por diferentes motivos, desde discapacitados, gente que está en situación de calle, bueno, todo lo que sabemos, no voy a narrar aquello que es obvio. De algún modo hace que este espíritu de época me sugiera a mí la posibilidad de montar esta obra, justamente porque está hablando de este espíritu de época. De algún modo ese sótano de Fritzl, que en aquel momento estaba bien resguardado, hoy en este país está afuera, el sótano subió y está a la vista. Y eso está considerado como algo normal y se está avalando determinadas prácticas humanas, ya diría ni siquiera sociales, de respeto, de considerado por el otro, de valor por el otro, donde el otro tiene el valor de no tener lo que yo tengo y por lo tanto me complementa. Este sería un concepto de comunidad. Está siendo destruido, no solo desde arriba hacia abajo, sino que desde ese arriba hacia abajo genera también un abajo hacia arriba, y esto es lo peligroso, y sobre esto tenemos que pensarnos como sociedad y tratar de restablecer el diálogo de aquellos sectores que todavía piensan que el otro tiene un valor, que el otro construye comunidad, que el otro puede ayudarnos a vivir mejor y a que todos podamos vivir mejor y lo más en paz y en comunidad posible, ¿no?
En los momentos de crisis extrema, como está ocurriendo en este momento, el teatro parece ser un refugio, sobre todo el teatro independiente. En esta obra, a la salida de esta obra, la gente está choqueada, pero también piensa en este tema que estás hablando vos. Y de hecho, por lo menos en la función que yo fui, vos propiciaste una charla y salió obviamente el tema social. Sí. ¿Cómo funciona el teatro independiente en el plano de lugar de resistencia, lugar de qué? ¿Por qué la gente se vuelca tanto?
Mira, hay un problema y una virtud del teatro independiente. Vamos a hablar primero del problema para hacerla cortita. Es que por las condiciones del concepto de industria cultural, en donde la cultura, si no genera dividendos como una industria, tiene que cerrar, esto se ha considerado un problema. La posmodernidad, que incluye el concepto de industria cultural, lo que hace es desarticular la potencia de las obras artísticas en general. Entonces, para sobrevivir, muchas obras del teatro independiente lo que tienen como norte es generar obra de teatro independiente, pero para poder acceder a Calle Corrientes y de algún modo tener su supervivencia económica, etcétera, etcétera, porque hay que comer, hay que pagar el alquiler, etcétera, etcétera. Esta es la gran desventaja. Pero la gran ventaja del teatro independiente, de aquellos que de algún modo queremos todavía resistir desde ese lugar, es tener la potestad de decir y hacer lo que querramos sin que nadie nos dé ninguna bajada de línea, ninguna contingencia nos pueda evitar que nosotros asumamos el rol que queremos asumir. Y de algún modo, mucho se ha hablado que esta época reproduce un poco la época del menemismo, y sí lo hace en términos económicos, pero también en términos sociales, de algún modo, y hay que recordar que el teatro en los 90 fue el periodo del teatro independiente más fuerte que hubo, ¿sí? Ahí en esa época se fundó el Periférico de Objetos, del cual fui parte de su fundación, pero también emergieron los principales artistas del teatro independiente, o de, sí, como Sprechel, Burtantanian, etcétera, etcétera, Dolte, un montón de gente que en aquel momento nos oponíamos, por supuesto, a las prácticas socioeconómicas del menemismo, pero también le dábamos respuesta a un tipo de teatro viejo que había terminado con lo que se llamó teatro abierto, y que era un teatro independiente un poco vetusto, que me lo interpretaba Brecht, que era dogmático, que era pedagógico. Nosotros lo que hacíamos era romper desde la forma. Entonces, la potencia de romper desde la forma en el teatro independiente es que uno está sujeto a nada y que tiene la libertad de pensar y pensarse y producir sin las contingencias o sin los condicionamientos que se necesita para producir en un lugar en donde el mercado entra, y para que entre el mercado y tiene que haber dividendo, hay ciertas reglas que hay que cumplir, si no, no hay negocio. Entonces, como nosotros hacemos una obra para 20 personas, obviamente sabemos que no vamos a comer con esto, imagínate, si no pensaríamos de otro modo, podemos hacer lo que queremos. Y esta libertad total del que, cuando no tenés nada, tenés toda la libertad. Y esto es lo bueno de no tener nada, de ser un desclasado. El desclasado tiene la posibilidad de que más abajo no puede ir, vamos para arriba. Y en ese ir para arriba, uno tiene la libertad total que no tiene aquel que tiene los privilegios y los beneficios de estar insertado dentro de un sistema que lo contiene, pero en esa contención también funciona de algún modo como cárcel, ¿no?
Estamos hablando con Emilio García Guevi, que está visitando el Tenedor de Libros. Ya volvemos a hablar con él porque tenemos habla y surgen y más temas y preguntas. Así que vamos a aprovecharlo un ratito más. Ya volvemos.
La biblioteca y la cocina. Los mejores ambientes de nuestra casa. El Tenedor de Libros.
Cuando las pantallas se apaguen y las redes se caigan,
lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de Provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian Provincia.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas, y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Placeres hay muchos.
El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Paula Vistanino,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Aselén Pujol.
Todo está reído.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
El torneo Clausura 2025 se juega en la radio de toda la vida. Lunes 14 de julio, desde las 20. El Pincha pone primera, visitando Altatengue en Santa Fe. Sentí la emoción del encuentro. Con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manu Elizabe y Lea Massa. Unión Estudiantes, por la primera fecha del Clausura 2025. Lunes 14 de julio, desde las 20. En Provincia.
En Provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la autovía 2 para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Reconstrucción de retornos, señalización, iluminación y barandas. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La literatura
como alimento y el alimento como arte.
El tenedor de libros.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15 por Radio Provincia.
Que te banca.
Que te banca.
Esto es el tenedor de libros. Durante dos horas juntamos ideas y sabores, gastronomía y todo tipo de cultura. A veces la llamamos literatura y en este caso con la participación de un artista que abarca tantas disciplinas, le ponemos cultura, no, le ponemos arte, porque ahora, ahora aprendí a disociar qué es la cultura y qué es el arte, gracias a la presencia de Emilio García Guevi.
Bien, estamos hablando con Emilio García Guevi de la obra Fritz el Agonista, basada en dos casos que ocurrieron en Austria de secuestros, vamos a decirlo en términos generales. Uh-huh. ¿Te hizo pensar en algo el hecho de Austria? Austria, lugar donde el nazismo prosperó tanto. Hay directores de cine como Michael Haneke, Ulrich Seidel, austríacos, que hacen un cine totalmente revulsivo, totalmente choqueante. ¿Te hizo pensar?
Sí, a ver, a mí me interesa la cultura austríaca básicamente por lo que vos estás nombrando, es decir, los grandes, entre comillas, monstruos, o sea, que no son monstruos, de los que, porque recién aclaramos la condición de monstruosidad, como Hitler, como el primer gobierno de ultraderecha después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, fue en Austria. O sea, hay que pensar que hay un germen ultraconservador y ultrarreaccionario y ultraderecha en ese país. Pero también hay reactivos, como vos dijiste, Ulrich Seidel, que a mí es uno de los cineastas que más me interesa, Haneke. En literatura vos tenés a Thomas Bernhard, tenés a Peter Handke, que han sido, de algún modo, discutidores de su propia cultura y de manera radical. Thomas Bernhard se peleó con su país durante toda su vida, hasta su muerte. Vale decir que hay una tensión súper interesante entre un gran sector de la población que tiene ideas conservadoras, tirolesas, por llamarlo de una manera, y un sector que es reactivo y trata de darle batalla a esa condición. O sea que ahí hay un núcleo interesante en ese país de tensiones que, bueno, me interesan.
Vos recién mencionaste a Ulrich Seidel, o como se pronuncia, no sé cómo pronunciar mejor. Recuerdo haber visto un documental de él que transcurría en sótanos de Austria, donde aparecían desde nazis que hacían música, se juntaban a hacer música, parejas sadomasoquistas, gente que le gustaban las armas. Digo, hay un vínculo fuertísimo con...
Es muy salvaje ese documental. Bueno, toda la obra de Seidel, es salvaje. Esa creo que se llama In the Keller o algo así, sí, en el sótano. Y es como vos decís, empieza a meterse en los sótanos y los sótanos son los sótanos de Austria. Vale decir, varios Fritzl podría haber encontrado si habría varios sótanos Seidel, pero es muy salvaje ese documental y de algún modo documenta aquello que tiene que ver con lo obsceno, lo que está fuera de la escena, off-scene, lo que está fuera de escena y que no debe ser visto, en este caso los sótanos, que son los sótanos inclusive de las casas mismas, donde lo que se ve de la casa son flores y jarrones y porcelana, pero abajo está lo ominoso, y lo ominoso es todo aquello que se guarda, todo aquello que se oculta, todo aquello que no quiere ser visto, y lo que le interesa a Seidel justamente es tratar de que se vea aquello que no quiere ser visto, y lo hace de manera implacable, ¿no? Porque es muy salvaje ese documental.
Ahora, él, hay muchos críticos muy importantes en Argentina, por lo menos, que conozco, que lo cuestionan, sí, justamente. Vos recién dijiste algo que lo... una ponderación. Que lo critican porque imaginan que hace algo con toques amarillos.
Sí.
Hay como una confusión respecto de eso, ¿no? Que exponer determinados temas que son chocantes para la sociedad, pero que existen. Yo no estoy de acuerdo para nada con esa línea. Me encanta el cine de él, me encanta el de Haneke, me encanta el de Yorgos Lántimos, bueno, y tantos otros. Todd Solondons. ¿Cuál es ahí el límite? ¿Y a vos te pasó eso a veces que dijeran, bueno, Emilio García Guevi elige temas fuertes o los plantea de una manera chocante, de un modo cuestionador?
Mira, no me hago cargo de las miradas ni de las críticas de terceros, en todo caso, porque yo tengo muy claro cuáles son mis límites éticos y estéticos. Diría que para mí ética y estética es casi una cosa misma. Entonces, como yo estoy muy asentado, no temo ni a criterios de cancelación, ni a criterios de la corrección política, ni nada por el estilo. No me resulta problemático eso. Y si vienen, tengo espalda porque en 35 años yo hice cerca de 80 obras aquí en el mundo. Entonces, ahí los pecheo todo eso. Con respecto a Seidel, alguna vez en alguna película me ha pasado que el límite, y ahí entiendo cuál puede ser la crítica cinematográfica sobre determinadas obras de, no todo el cine de Seidel, pero algunas, es que ha utilizado gente que no sabemos si está en la condición de comprender que está haciendo una ficción. Uh-huh. Y entonces, si hay utilización, ahí sí creo que hay una reflexión ética que habría que poner sobre el cine. O sobre el cine o cualquier pieza artística. Cuando uno utiliza a alguien que no es consciente de que está siendo utilizado para eso, ahí hay una posible utilización, como lo acabo de decir, que podría ser un elemento de cuestión, ¿no? Pero no es en general el cine de Seidel, de Ulrich Seidel, que tenga esta característica. Sí lo lleva a los bordes de mucha incomodidad. La última también trataba un poco de... La última película que vi, creo que es la última que se presentó, que también generó revuelo, no sé dónde se estrenó, donde también jugaba un poco con un profesor de gimnasia que llega a un pueblo y se baña desnudo con los niños a los que le enseña, creo que, artes marciales. Ahí hay lugares límites que no involucran en la producción de la obra ninguna condición moral, pero sí en el ojo del espectador. Y esto claro. Es lo que salta. Salta en el espectador y también salta algunos críticos. En el sentido porque se sienten tocados en su, bueno, en su intimidad moral.
Yo recuerdo el safari que solamente te expone grupos de cazadores en África y es terrible. Y no hay una palabra en contra, no hay una bajada de línea. Eso
Al contrario, lo
interesante. Solamente con elementos cinematográficos te choquea.
Es insoportable esa película. Me acuerdo cuando pelan a una jirafa en un lugar espantoso, sí, una jirafa muerta. Sí. Es muy violento. Y juega eso, Seidel, claro, no hay duda, juega eso. Pero juega dentro de los límites de la ética y justamente sin elaborar un juicio de valores, para que el juicio esté puesto en el ojo del espectador en todo caso.
Vos también sos escritor de narrativa, uh-huh. Sos un tipo muy lector, uh-huh. Y me sorprendió que mencionaste una enciclopedia que para mí fue básica, que me acompañó desde la infancia, que la sigo teniendo, que es Lo Sé Todo.
¿Cómo? Y es generacional, eso, obviamente. Es generacional,
pero además yo estaba pensando, cuando leí que a vos te gustaba mucho, digo, también hay un cruce de poder. Lo Sé Todo mezclaba todos los temas.
Y de manera desorganizada. Exacto. Y en esa desorganización generaba un mundo particular y fascinante. Yo me acuerdo, bueno, yo los tengo todavía, los 12 tomos, esos fascinantes, en donde se mezclaba arte, tecnología, religión, historia, pasabas de Napoleón al caucho en Brasil a... No sé, a Galileo mirando las estrellas, con unas ilustraciones fabulosas, para cuando uno era niño esas ilustraciones eran un mundo, y que a mí me abrieron la puerta a los griegos, por ejemplo. Yo de Lo Sé Todo pasé al mundo de la mitología griega justamente por haber encontrado ese universo dentro de Lo Sé Todo. Esos 12 tomos de 12 colores distintos, ilustrados profusamente, con un lenguaje, digamos, accesible a un niño y un joven... prepuber, digamos, que a mí me construyeron como lector, me construyeron inclusive como alguien que iba a tener una educación del mismo modo de Lo Sé Todo, vale decir, anárquica, asociativa y absolutamente liberada de elegir de qué manera uno iba a asociar qué era lo que quería aprender, más que estar regulado por una institución que modela una forma de aprender y también modela una forma de ver el mundo y de última modela también una cultura.
Leí una lista que creo que la publicó Eterna Cadencia, en la que vos mencionabas tus 20 libros preferidos, digo, y hay un autor que a mí también me gusta especialmente y que me parece que representa muy bien esto que vos postulás, que es el cruce de géneros, que es Édouard Levé.
Así es.
Autorretrato, suicidio, un escritor, bueno, escritor, en realidad no se lo puede definir multi, como decís.
Claro. Era fotógrafo esencialmente, artista visual, pero al mismo tiempo escritor, y su escritura era muy a su pesar. Y uno lee autorretrato, lee suicidio, y te das cuenta que es una escritura donde hay algo de su cuerpo que se impone y tiene que ser escrito. Y son obras maravillosas y obviamente sí, es puro cruce de lenguaje. Tiene otra obra que lo hace solo con recortes de periódicos, es decir, ahí está cruzando la literatura todo el tiempo con las artes visuales, con la performance. Hay otro libro de él, que no me acuerdo cómo se llama, pero que son como 300 ideas de obra de arte que nunca hizo, que no me acuerdo cómo se llama. Obras se llama ese obras, el libro, Obras. Obras. Vale, sí, era alguien que estaba atravesado internamente por todo lo que estamos atravesados como seres humanos, con nuestra carga psicológica, personal, histórica, educativa, etcétera, pero al mismo tiempo por una producción artística que no encontraba límites, sino que los difuminaba para justamente generar híbridos que no pudiesen ser capturados dentro de una, bueno, dentro de la academia. Lo que hace la academia en general cuando toma a los artistas es tratar de calificarlos, estudiarlos, analizarlos y por lo tanto llevarlos a los aparadores, a las y transformarlo en pieza de museo. Y hay artistas que lo que buscan todo el tiempo es tratar de escapar a este tipo de nomenclatura justamente para no quedar atrapado y seguir ejerciendo su propia libertad creativa.
Otra obra que recuerdo de él, espectacular, que eran fotos de personas vestidas muy sobriamente, hombres y mujeres, en poses de pornográficas, pero vestidos.
Sí, fabuloso, sí, tal cual.
Incluso con otra con nombres de ciudades que se llamaban como ciudades famosas, pero que estaban en cualquier otro lugar.
Claro, en otros lugares, exactamente, sí. Sí, bueno, de algún modo esos son tipos de artistas con los que me identifico por esta misma práctica, ¿no? Por este cruce de lenguajes, cruce de experiencias y desterritorialización constante para reterritorializarse, gracias Deleuze, en lugares que sean novedosos y que también nos desestabilicen como artistas, porque yo no quiero desestabilizar al público si yo no me voy a desestabilizar. Justamente, si yo desestabilizo al público, como concepto, que sí es un concepto con el que trabajo, es porque yo estoy desestabilizado. No tengo la certeza, sino que abro una pregunta y el público también, en todo caso, comparte esa pregunta.
Mira, perdón por la autorreferencia, pero yo trabajé 3 décadas y media de periodista gráfico y siempre noté que cuando aparecía un fotógrafo, un diseñador gráfico que le había ocurrido algo y le pedían que escribiera una nota, lo hacía mejor que el periodista gráfico, porque para mí no se atenían las normas que ya todos teníamos incorporadas. Exactamente. Digo, un poco es lo que haces vos con tu teatro.
Sí, mira, cuando yo doy clases de puesta en escena, para mí es abierto a todo el mundo, cualquier que tenga inquietudes artísticas, y a veces los mejores alumnos son gente que viene o de la arquitectura o que es bioquímico, etcétera, porque aportan desde su lugar, desde su saber, una mirada novedosa y contaminan, y en esa contaminación se produce un híbrido superador, de algún modo, ¿no?
En el tenedor de libros, habitualmente viene gente de la cultura y viene gente también de la cultura, pero gastronómica. Muchos cocineros, siempre cuando les preguntás de dónde, de por qué se hizo cocinero, es siempre, mi mamá cocinaba, mi abuela cocinaba. Desde esta cosa tan pluriartística tuya, ¿de dónde salió?
Es una buena pregunta y que todavía no sabría responderla bien. Yo empecé como titiritero. Mis primeros pasos fueron dentro del grupo de titiriteros del Teatro San Martín. Trabajé una década.
¿Con el equipo de Bufano?
Con el equipo de Ariel. Ariel estaba vivo, después murió y siguió Adelaida Mangani como directora del grupo de titiriteros, que lo sigue siendo hasta el día de hoy. Eso fue en el año 87. Yo tenía, creo, 21 años, me acuerdo, era una criatura. Y mismo dentro del grupo de titiriteros, junto a Daniel Veronese y Ana Alvarado, conformamos el Periférico de Objetos y después, bueno, salimos del grupo de titiriteros. El haber sido titiritero también tiene una raíz, que yo jugaba mucho con los soldaditos y seguí casi hasta los 15 años, cuando en realidad uno ya tiene pelo púbico, y seguí jugando a los soldaditos, era como medio raro en aquella época, por los años 80 estoy hablando, ¿no? Entonces, creo que hay una continuidad que tiene que ver con extender la infancia en el sentido más profundo del término, de la idea de lo lúdico, de lo que está menos atado a las normas. Creo que tenía que ver con un poco esa extensión de la infancia y así me fui metiendo en las obras artísticas. Siempre fui bastante rebelde. Yo no terminé la secundaria, no tengo ni siquiera estudios secundarios completos, pero sí fui una persona muy estudiosa, soy muy, muy, muy curioso y la suerte que tuve con el Periférico de Objetos que el grupo fue un grupo exitoso en términos internacionales de manera muy temprana y nos permitió recorrer el mundo y acceder a Europa. Y cuando llegábamos a Europa, lo primero que hacíamos, o lo que hacía yo primero, era lo primero que hacía ir a ver los museos. Entonces, el Prado, para mí, yo me pasaba días en el Prado, me pasaba días en el Louvre, en cualquiera de los museos, en Viena, etcétera. Y para mí eso fue formativo. Y esa formación era totalmente artística, porque lo veía era cuadros, esculturas. Entonces quedé imbuido en esa dinámica y no salí nunca más, porque ese ha sido mi territorio desde que tengo 20 años, ¿no?
Y un paso antes, ¿cómo llegaste a convertirte en titiritero? Hago este gesto, pero pensando en un títere de guante, sí. Pero quizás ese grupo maneja distintas técnicas de títeres.
Mira, cuando se recupera la democracia, Alfonsín, o no me acuerdo quién era, el ministro de Cultura, el primer ministro de Cultura, hace lo que se llamó programas culturales
en
barrios.
Creo que fue Pacho O'Donnell, ¿no? ¿O no? ¿De Alfonsín?
De Alfonsín.
Creo que sí.
Pacho O'Donnell, ¿no? Bueno, no importa. Pero puede ser. Se instauraron lo que se llamaban programas culturales en barrios, que tenía que ver un poco con la necesidad de libertad y de expresión que tenía la gente después de 8 años de dictadura sangrienta. Y en esos programas culturales en barrios se hacían diferentes talleres. Y hubieron 2 talleres que yo me anoté, yo era como muy chiquito, y uno era un taller de títeres y otro era un taller de teatro participativo. Y me anoté en ese taller de títeres, empecé a hacer títeres por esta continuidad de la infancia de la que hablábamos, y ahí apareció la posibilidad de hacer un casting en el grupo de titiriteros, y ahí ingresé directamente, después ahí me profesionalicé. Parece que hubo una continuidad, en cierta forma, formativa y práctica, que empezó con la recuperación de la democracia y que luego devino, en un trabajo profesional, ¿no?
Estuvo bueno esto que te preguntó Martín, porque digo, yo no sabía que no habías terminado secundario, cosa que es impresionante, más allá de que sabía que sos autodidacta, pero pienso, siempre fuiste a contracorriente, porque en general cuando viene un dramaturgo, un actor, enseguida te dice, soy de la escuela de tal, y ustedes el periférico lo crean un poco yendo a contracorriente de Buffano, de su propio maestro, digamos.
Sí. Bueno, ahí por suerte teníamos un padre muy fuerte, y lo mejor que puede ser un hijo cuando tiene un padre más fuerte es tratar de matarlo, en términos simbólicos, ¿no? Y entonces la idea de matar al padre lo queríamos hacer artísticamente, y entonces encontramos una forma de discutir desde adentro con el padre en términos simbólicos y en términos artísticos que general tuviera presencia, y tuvimos la suerte de que los primeros espectáculos fueron buenos y que nos pudimos consolidar dentro de lo que era el marco del teatro en sí mismo, porque nosotros hacíamos títeres, era muy reactivo, nadie hacía títeres para adulto en aquel momento, en los 80 y fin de los 80, principios de los 90 en Argentina. De hecho, el término teatro de objetos lo inventamos nosotros, se llamaba teatro de títeres para adulto. Nosotros no queríamos que sonara títeres porque si no el público no iba a ver. Y nuestra primera obra se hace en el viejo paracultural, vale decir que ya estábamos también enfocando un modo de practicar las artes que saliera un poco de la corriente, de la lógica y de la tradición.
Tengo que decir algo, porque por suerte Ceci Claps estaba muy atenta. Era Carlos Gorostiza, el primer secretario de Cultura.
O'Donnell fue de Menem.
Sí, pero en el gobierno de Alfonsín, me parece que O'Donnell tenía un cargo, entonces era el secretario de Cultura de la ciudad de Buenos Aires también.
Puede ser, claro.
Pero bueno,
claro.
Gorostiza, inolvidable.
Claro, claro. Te quería preguntar, Martín antes decía, vos estás presentando esta obra, es un tipo, una trayectoria impresionante, esta obra para 20 personas, no te reditúa económicamente, vos estás en pareja con Maricel Álvarez, que también, digamos, una actriz extraordinaria, digo, ¿se puede vos, que sos uno de los grandes del teatro argentino, podés vivir económicamente del teatro?
Mira, yo tuve, como comentaba antes, nosotros tuvimos la suerte con el Periférico de Objetos de tener un reconocimiento internacional, lo que nos abrió las puertas a las producciones internacionales. Cuando digo producciones internacionales, lo voy a reducir a algo bastante piratesco o de corsario, que es conseguir euros y venir para la Argentina. ¿Sí? Conseguir euros para venir para la Argentina, para vivir, pero al mismo tiempo para poder producir. Y esto ha sido excepcional, y esto sí, en ese sentido me considero una excepción, en el sentido que me permitió, de algún modo, tener una cierta estabilidad, pero al mismo tiempo yo desde el año 2003 que doy clases de manera independiente. De vez en cuando hago algún seminario en alguna universidad, etcétera, pero no me interesa la institucionalización porque justamente iría en contra de mi propia práctica, y como mi modus vivendi me permite mantenerme de manera independiente, lo que hago esencialmente es dar clases, y las clases me permiten vivir junto. Hace 2 años yo gané uno de los premios, creo que el Trinidad Guevara, no me acuerdo el nombre del premio, uno que da plata, por suerte, y tengo una renta vitalicia desde hace 2 años, que no es grande, pero que me permite pagar algunas cuentas, y eso me permite de algún modo, y yo por otro lado soy muy austero. Yo si tengo libros no necesito nada más, y algo para comer no necesito nada más. Entonces, también hay un modo de vivir que uno elige en función de sus intereses y de sus posibilidades, ¿no? Es una compensación de no necesito mucho para vivir, pero lo que necesito me lo tengo que proveer, y por suerte me lo proveo. Vale decir que tengo la fortuna de no tener que hacer otra cosa, y que desde hace casi 40 años me dedico a esto y puedo vivir de esto.
Perfecto. Emilio, te agradecemos muchísimo. Y para cerrar, repetí cuándo son las funciones de Fritz el Agonista, cómo se compran las entradas y eso.
Bueno, ¿dónde está el teatro? Sí, señor. Fritz el Agonista va los días sábados a las 20 horas. Los invitamos a todos, todas, todes. Son solo 20 localidades, así que no demoren la reserva, en todo caso, que se hace vía alternativa teatral. Repito, sábados a las 20 en el Teatro Silencio de Negras, un teatro fabuloso por su arquitectura, con gente fabulosa que nos acoge y que nos recibe entusiastamente, sabiendo que no van a ganar plata. Vale decir que hay algo ahí en la voluntad asociativa entre el espacio y los creadores que somos nosotros, que también va en un mismo sentido político, en el sentido político en el término más profundo del término político. Y repito, sábados a las 20 para no desviarme. Teatro Silencio de Negras, las entradas se consiguen por Alternativa Teatral y hoy hay función dentro de unas horas.
Se pierdan esta obra, no se la pierdan.
Ahí estaremos, le agradecemos. Gracias, Emilio.
Al contrario, gracias por la invitación.
No, por favor, y pensaba que cuando lo presentábamos al comienzo, nosotros vamos presentando todos los contenidos del programa como si fuera un menú de un restaurante, y en nuestro plato del día, yo creo que ahora redefiniríamos ese nombre, y es Lo Sé Todo.
Lo Sé Todo, por supuesto.
Ya seguimos en enciclopedia. En el Tenedor de Libros.
Un programa para saborear los libros y pensar la comida. El Tenedor de Libros.
Provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Buenos Aires crece con más escuelas, más rutas y autovías, obras de agua, cloacas y gas, mejoras de limpieza y saneamiento, con más centros de salud, calles pavimentadas y nuevas viviendas. Estas obras generan más trabajo bonaerense. Buenos Aires crece.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Hay algo más explosivo que el conocimiento? Laboratorio de Ideas. Un experimento mental.
Laboratorio de Ideas.
El búnker de la ciencia.
Con Claudio Martínez y Diego Hurtado. Los sábados de 15 a 17.
Por Radio Provincia.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Una sopa de letras, una ensalada de ideas, un revuelto de emociones. El tenedor de libros.
La oyente Miriam dijo, buenas tardes, les recomiendo De Bañes, Virgen, es excelente. Bien. En la película queda claro que a su entorno no le sorprendió el suicidio, dice. Sigue el mensaje, dice, sobre Hitler se hizo una obra de teatro. Exacto. Que pudo verse en la sala TASEC del Teatro Argentino no hace mucho. Y agradece, Miguel, por
Beatriz
haber traído...
Beatriz Catani dirigió esa obra.
Ok, y agradece, Miriam, por haber traído a la mesa del tenedor de libros este autor.
Muchas gracias a Miriam. Saludos.
Bueno, y es nuestra hora de jugar, como todas las semanas. Intentamos jugar, nos hacemos un desafío con Miguel, traer algunos nombres, algunos conceptos, al viejo Tutti Frutti. Si nuestro invitado anterior jugaba con los soldaditos hasta los 15 años y leía Lo Sé Todo, nosotros podemos seguir. Ahora que ya pasamos los 20, totalmente, podemos seguir jugando al Tutti Frutti, si estás de acuerdo.
¿Vos sos el tipo que dice que todo tiene que ver con todo?
Puede ser.
Bueno, el primer escritor, la primera palabra que elegí es el nombre, el apellido de un escritor, que es admirado por Emilio García Webbi. Yeah. Es el escritor argentino que más le gusta y es Marcelo Cohen. Marcelo Cohen nació el 29 de septiembre del 51, murió el 17 de diciembre del 2022, a los 71 años. Uno de los escritores más respetados y raros de la literatura argentina. Se acercó mucho al género fantástico. Creó un territorio que se llama Delta Panorámico, que aparece en varias de sus novelas. Y era un lector muy fanático de Philip Dick, de Italo Calvino, de Baliar. También le gustó mucho Kafka y otros autores que tienen que ver con la ciencia ficción. Él publicó, entre otros libros, Trilogía Una Tarde de Sábado, Donde Yo No Estaba, Balada, algo más. Pero vamos a escucharlo acá en un audio hablando de cómo empezó su fanatismo por un determinado autor de ciencia ficción.
Me capturó un libro que se llamaba Crónicas Marcianas. Entonces fui y me compré un libro que se llamaba Crónicas Marcianas. Y ahí me di cuenta que no solamente esa literatura permitía un altísimo grado de evasión, es decir, te transportaba, sino que si el escritor era muy bueno, como Bradbury, sensualmente daba una experiencia que permitía recuperar las cosas que uno había deleznado o dejado de lado. Por ejemplo, yo qué sé, el olor de ciertas plantas. Viste que los libros de Bradbury están llenos de olores, de sensaciones climáticas, etcétera. Todo eso me gustaba mucho.
Bien, Marcelo, escuchamos a Marcelo Cohen, que estaba casado con Graciela Esperanza, gran escritor argentino, también recomendamos su lectura.
La primera de las palabras con C en este Tutti Frutti de hoy, la primera de la gastronomía es confitar, que no es hacer confites, pero sí es una técnica de cocción y conservación. Confitar significa cocinar un ingrediente en una materia grasa, aceite, por ejemplo, durante mucho tiempo a fuego muy suave. Es todo lo contrario, es a la menos uno que freír. Freír, sabemos, es con mucho aceite, a fuego muy fuerte, y que el elemento haga freír tiene que estar muy poquitito para que se haga la costra afuera, pero que no se pase adentro. Confitar es distinto, fuego muy suave y lo dejas muchísimo tiempo. Los clásicos franceses confitados, el pato y la oca, cocidos en su propia grasa. Pero también se confitan frutas y verduras. Te recomiendo, si te gustan y podés, y cobraste un doble aguinaldo, comprar tomate cherry, los pones en una ollita con aceite o en una asadera, cubiertos con aceite de oliva. Ese aceite se puede reutilizar, así que aunque uses mucho, no es problema, porque como no lo vas a saturar, claro, lo podés reutilizar. Y los dejas cocinándose mucho, 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 mucho tiempo en ese aceite. Después apagas y te van a quedar blanditos, absorbiendo todo ese aceite. Quedan espectaculares confitados.
Mira, en mi ignorancia gastronómica infinita, el pato confitado siempre decía, ¿cómo será pato con algo dulce? No, muy equivocado estaba. La palabra mía es circunloquio, que es un rodeo, sí, de palabras para dar a entender algo que hubiera podido ser expresado con más precisión, con palabras muy, muy concretas. Ahí está, para no hacer caer en el circunloquio para hoy.
Me parece muy bien. Y para ponerle un gusto, un toquecito de gusto, te digo que cardamomo es mi segunda palabra, que es una especie de sabor picante, un toque ácido, que vienen de la India o de Indochina. Es la segunda especie más cara del mundo. La primera, el azafrán, como se sabe. Y no el azafrán de España, sino el azafrán de Irán, que es el mejor del mundo, y como es un territorio pequeño para su plantación, es el más caro del mundo. Cardamomo, lo mejor, si podés, o sea, se compra en polvo, habitualmente se puede comprar en polvo, pero si podés y tenés ganas de probarlo y conseguís comprarlo en las vainas originales en las que viene, mucho mejor, te va a durar más y mantiene su sabor y su aroma.
Cómo me gusta la azafrana, ahora que lo mencionaste. La última palabra mía es códice. Un códice es un libro manuscrito antiguo, especialmente los anteriores a la invención de la imprenta, por eso era manuscrito, pero no se le dice códice a cualquier libro, se le dice al que tiene un valor literario también. Así que bueno, esa es la palabra códice.
Y el tercer vocablo con la letra C para cerrar este Tutti Frutti tiene que ver con un apellido. Hace unas semanas, jugando al Tutti Frutti con la A, dijimos que había apellidos que se convierten en sustantivos, en ese caso era el Arzak. En este caso, es como hay nombres, como en el espectáculo Mirta Susana. Acá también podría ser uno de ellos. Pero como otro ejemplo de los apellidos, como el de Arzak, en estas tierras es Concaro. Ada Concaro. Durante mucho tiempo le decían Cóncaro, pero es Ada Concaro. Era Ada Concaro, que con su hermana Eve comandaron durante muchísimos años el mejor restaurante, fuera de toda duda, de la ciudad de Buenos Aires, pero durante 30 años, llamado Tomo 1.
Mirá.
Casi no hay audios de Ada Concaro, si bien condujo sus programas en los primeros años del Gourmet, las primeras dos temporadas de la aparición del Gourmet. Esos programas no están online, pero sí podemos traer durante un toquecito la voz de Federico Fialaire, que es su hijo, que recordaba el método en el que trabajaba Ada Concaro, que era una señora muy corpulenta, en el restaurante. Y ella había inventado este sistema.
Mamá es famosa en el mundo de los cocineros de restaurantes, ¿no? Porque cocinaba con 4 espejos.
¡Wow!
Para poder ir viendo todas las mesadas. Entonces, ella tenía su puesto, creo que he visto una foto, tenía su puesto de despacho, con la mesada de despacho al costado.
Sí.
Y los espejos para poder ver.
No puedo creer.
De las mesadas y los mozos.
No puedo creer.
Que venían detrás. Porque vos estás cocinando, por ejemplo, estás armando un plato así.
En el despacho.
Y estás buscando un mozo. Ustedes no se dan una idea, la gente no se da una idea. Vos sí, pero la gente no se da una idea de lo que es un despacho de cocina. Y no podés darte vuelta para decir, fulanito, venía. Y entonces, así. Juancito, poné los ravioles porque ya está, ¿entendés? Y así laburaba.
El tenedor de libros.
Para lectores exquisitos y paladares letrados.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Por Radio Provincia, que te banca.
Y en el cierre del Tenedor de Libros, como cada semana, nos ponemos muy contentos de darle la bienvenida a nuestros vecinos de casa, que es Laboratorio de Ideas y Claudio Martínez. Hola, Claudio, ¿cómo te va?
Hola, Miguel. Hola, Martín. ¿Cómo andan? Acá estamos todos listos para arrancar un nuevo Laboratorio de Ideas. Ya lo tenemos acá el doctor Hurtado con su microscopio, con todos los elementos necesarios.